Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena Cope en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, a través de los diales del deporte malagueño en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y ya sabes, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Iniciamos esta semana, este lunes 14 de marzo, con esa lluvia, ¿eh?, que también está viniendo para los pantanos de Málaga, y lluvia que por lo menos nos va a estar acompañando hasta el próximo miércoles. Así que ya saben, a disfrutar esta lluvia que de momento está dejando bien los embalses y no hay que lamentar ningún tipo de incidencia, que es también la mejor noticia que podemos dar. Después de un fin de semana donde ni el Málaga ni el Unicaja han ganado, si así, pues el Costa del Sol Málaga, por ejemplo, sí que lo hizo y que evidentemente pues le consolida en esa cuarta posición. Pero tanto el Málaga como el Unicaja todavía tienen que darnos, esperemos que más alegría durante esta temporada. No hay mucho tiempo que perder, ya sabes que los lunes estamos hasta las 4:30, que los lunes hay Buenas Tardes Málaga y que ampliamos pues en una media horita más nuestro tiempo de deporte. Así que vamos con los titulares de esta jornada de lunes 14 de marzo. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Vamos con los titulares de esta jornada. Empezamos con el Málaga, que pese al empate, pues ese partido del sábado deja un buen sabor de boca al conjunto blanquiazul.
Sí, porque el empate sin goles ante la Ponferradina deja varios matices positivos y negativos en el Málaga. Lo mejor fue no perder ante la revelación de la temporada, luego dejar la portería cero y, sobre todo, merecer ganar a un rival que apenas disparó a tu portería. Lo peor fue, de nuevo, la inoperancia en ataque, la falta de gol. El Málaga está en una falta de gol muy alarmante y esto lo ve todo el mundo. Nacho, pese a este empate, salió muy contento.
A mí el equipo me ha gustado mucho, ¿vale? Creo que hoy es el partido que más satisfecho salgo de todos. Creo que ofensivamente he visto a un equipo que reconocible y que queremos eso y estamos buscando eso. Indudablemente, pues te falta el final, ¿no? Pero bueno, creo que hemos minimizado a un equipo importante de la categoría que lleva todo el año en los puestos de cabeza. Estoy muy contento.
Estoy muy contento lo que dice Nacho González. Partido marcado por el claro penalti que le hicieron a Brandon, que fue agarrado clamorosamente y el árbitro no pitó nada.
Clamorosamente, tú lo has dicho. Y fue una acción además que pudo cambiar el partido, pero el colegiado del encuentro, el catalán García Verdura, consultó con el VAR, donde estaba Arese Franco, y en segundos decidió que no había agarrón a Brandon Thomas, nada más lejos de la realidad. Se puede apreciar que el defensor agarra del brazo al punta malaguista, al punta balear, cuando este intenta rematar, algo que se lo impide, ¿no? Brandon Thomas también fue rotundo en este sentido y esto es lo que contaba tras el partido sobre esa polémica acción.
La verdad que me sorprende, ¿no?, muchísimo que en estas jugadas no entre el VAR, porque al final es penalti clarísimo. Creo que nos vamos sin tres puntos que merecíamos y al final es una jugada tan clara y tan obvia que no me explico aún cómo no han podido pitar penalti. Es más, yo le he repetido varias veces al árbitro que me agarra, que lo revisara, que a ver qué le dice el VAR, y al final dice que es insuficiente. Pues si es insuficiente eso, apaga y vámonos, ¿no? Porque yo creo que era una buena oportunidad para ponerse por delante en el marcador y poder haber conseguido los tres puntos.
Pues es lo que dice Brandon Thomas sobre esa polémica jugada de la que fue objeto. Y hablamos de otro nombre propio, el de Aleix Febas, que vuelve a ser el más destacado de un Málaga en ligera mejoría.
Sí, porque es uno de los jugadores más destacados del partido del Málaga, fue el mediocentro, el balear, Aleix Febas, quien actuó de mediocentro, también como segundo apunta, estuvo arropado por Escasi y Jodapeti y dio sentido al juego del Málaga. El jugador se mostró satisfecho al final del partido por su encuentro. Eso sí, lamentó el empate sin goles ante la Ponfe.
Bien, la verdad que sobre todo físicamente ya voy mejor. El partido del Cartagena, jugando más arriba, me costó un poco más los esfuerzos de alta intensidad, pero bueno, creo que poco a poco pues ya me voy sintiendo mejor físicamente, puedo aguantar más, puedo hacer los esfuerzos que me gustan, puedo desmarcarme más y bien, la verdad que me voy sintiendo bien y contento con mi situación al final, la continua que me está dando el míster.
Cara y cruz en el Málaga, la cruz la protagoniza Juande, que se lesiona en los isquiotibiales, y la cara Andrés Caro, que le suple y lo hace además con galones, ¿eh?
Sí, empezando por lo malo, fue la peor noticia del partido, Juande Ribes, que tuvo que abandonar el terreno de juego a causa de una lesión. El central cordobés sufrió durante el choque esa lesión musculatoria en el isquiotibial izquierdo que le obligó a ser sustituido, y ahora pues de nuevo le tocará perderse algún que otro partido. Este contratiempo se suma a la lesión de Pey Bernes, también aquejado muscularmente. La buena noticia por la lesión de Juan de, pues tuvo que entrar Andrés Caro, que jugó y que tiene opciones de ser incluso titular en Fuenlabrada.
Habrá que ver la evolución de Pey Bernes, porque Ismael Casa se quedó fuera por decisión técnica. ¿Sí? Fue claro y rotundo Nacho González al respecto. Y en baloncesto, Unicaja cayó en Gran Canaria y ya pasa, pues como te venimos contando durante toda la temporada, el peor momento de la historia reciente
sí,
del club.
Porque fue una dolorosa derrota del sábado en Gran Canaria, lo contamos en directo, con una de las puntuaciones más bajas, por cierto, de anotación del equipo verde, y ha encendido todas las alarmas. Sin Butiel, con el gemelo, y sin Jaime por el sóleo, y además sin Alma, el equipo de Ibón, ahora en la liga regular, coquetea con el descenso. Gran Canaria fue mejor y le ganó. La siguiente parada será ya este miércoles ante los Ten de Belga para cerrar el liderato de la BCL. Se va perdiendo la opción de jugar el playoff, es lo que dice Ibón.
Madre mía, playoff. Nosotros no estamos pensando en el playoff, nosotros estamos pensando en ganar. Estamos pensando en ganar hoy aquí, un campo muy difícil, y sumar victorias y ver si las últimas 3-4 jornadas tenemos alguna opción. Pero nosotros, evidentemente, sería engañarnos, ¿no? De decir, bueno, ahora estamos del playoff a 4 victorias. Nosotros tenemos que ir partido a partido, intentando ganar partidos, sumar victorias y ver si hay alguna opción en las últimas jornadas, que siempre hay resultados raros, ¿no? De poder agarrarnos a alguna opción, pero ahora mismo nosotros no podemos considerarnos candidatos al playoff. Ni nosotros ni otros 7 equipos que están en un margen de 2 victorias abajo. No, sería irreal y sería querer engañar. Nosotros tenemos que estar a otras cosas.
Tenemos que estar a otras cosas y no le falta razón. Unicaja está solo un triunfo por encima de la zona del descenso. Y es que la clasificación ACB se rompe y evidentemente eso está complicando mucho la existencia del equipo malagueño.
Se ha producido una especie de corte en la clasificación, con 11 equipos por arriba y 7 equipos por abajo, luchando por distintos objetivos. El Breogán es un décimo, tiene 11 victorias, mientras que el Unicaja es duodécimo y tiene tan solo 8 victorias. Es cierto que todavía queda por delante mucha liga regular y que los verdes pues tienen por delante 12 jornadas hasta el final de esta primera fase, de la fase regular antes del playoff. Pero esos 3 triunfos de margen colocan al equipo de Navarro como uno más del pelotón ante el peligro real del descenso. Malos porcentajes, de ello habla Ivón Navarro.
Bueno, tampoco teníamos demasiados automatismos con los quintetos que hemos tenido hoy, ¿no? La ausencia de Axel pues nos ha hecho tener que recurrir a Tim en posiciones de 3, tener que poner a Cameron alguna vez de posición de 5, jugar con Carlos muchos minutos en el 4. Bueno, nos ha hecho tener que hacer cosas diferentes, y además, bueno, pues como digo, cuando encima te ves por debajo del marcador, pues jugadores como Darío, como Francis, como Matt, han intentado ayudar al equipo anotando de fuera, con el porcentaje es malísimo, con lo cual no solamente no ha remontado, sino que la diferencia ha sido los 20 puntos.
Es lo que dice Ivón Navarro. Mañana Unicaja parte hacia tierras belgas sin Jaime Fernández y probablemente sin Axel Butiel. Más baloncesto, baloncesto femenino. Quédense con este nombre porque ojalá la próxima temporada tengamos al fin al primer equipo malagueño en la máxima categoría del baloncesto femenino. El CAP Estepona, que logra la hombrada y gana el potente líder al Barça.
Sí, al final las de Antonio Pernas impusieron 54-42 con Ana Pozic rozando un nuevo MVP de la jornada, y el Pineda, el pabellón con más de 350 almas animando, estallaba de fiesta al final del partido. El CAP Estepona, donde recuerden que juega la hija de John Stockton, se impuso al líder, el Barcelona, en un auténtico partidazo. El entrenador así valoraba esta victoria.
Hoy no han tenido su día, nosotros hemos sido capaces de bajarles en anotación, bajarles sus puntos fuertes, sus transiciones, su juego de pases, de bloqueos directos, de alto-bajo. Hemos colapsado un poquito la zona, ellos no han estado finos en con buenos porcentajes en tiro exterior, y yo creo que nos hemos aprovechado de eso.
Palabra de Antonio Pernas, y también tenemos que hablar de Liga Asobal, de Iberoquinova Antequera, que evidentemente está muy pendiente de su Copa del Rey, pero que cayó en este último partido frente al Franklin Granollers.
Y eso que hicieron su mejor partido como visitante, lo que va de temporada, y nada menos que ante uno de los grandes, el Franklin Balonmano Granollers, al que tuvo contra las cuerdas hasta los minutos finales. La mejora paulatina del juego se va plasmando, y ahora, con la Copa del Rey en el horizonte, la moral de los de Lorenzo Ruiz y sus jugadores es alta y se ven capacitados para hacer un gran papel en casa, en el Fernando Argüelles. Este es Lorenzo Ruiz.
Ya lo dije hace una semana, el equipo le hacía falta tiempo de compenetración, tiempo para que esa filosofía de juego que tenemos pues se adaptara a todo el equipo. A mí me gusta jugar mucho sin balón y era muy complicado con jugadores que están acostumbrados a recibir, lanzar o no hacer un juego más táctico, no más de continuidad, y y la verdad que la rotación estaba, hacen que se pueda producir eso, ese juego de continuidad en cierto momento, sobre todo cuando está Luca y Pedro, y la verdad que funcionó muy bien, funcionó muy bien. De todas maneras, yo, cómo lucharon los jugadores, cómo todos íbamos a una, cómo todo el equipo iba a una, eso es lo importante y eso es lo que yo me quedo.
Pues todo el equipo a una, pero el Iberoquino Antequera es colista de la Liga Asobal. También ganó las Panteras, ganó el Costa del Sol Málaga, el San Quirce, perdió el Trof Málaga en la fase de ascenso a Liga Asobal por 2-28-26 frente al Guadalajara. De eso hablaremos luego en la segunda parte del programa. Y también ha eliminado a Davidovich en la primera ronda del Master 1000 de Indian Wells. Cayó frente a Shapovalov por 3 sets, ¿eh? Así que también suerte para Alejandro Davidovich en toda la temporada y esa gira americana. 10 sobre las 3 de la tarde, esto es Noticia en el Deporte Malagueño, te lo contamos los lunes, ya sabes, hasta las 4:30.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
...2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Restaurante Málaga Doramar. Un mundo lleno de sabores con los mejores mariscos y pescados de Málaga. Restaurante Málaga Doramar. En calle Emilio Díaz 46, Ciudad Jardín. Restaurante Doramar. Te esperamos.
En SEAT Cormosa estamos de aniversario. Sí, porque cumplimos ni más ni menos que 40 años. Por eso tiramos la casa por la ventana y te ofrecemos un Arona con entrega inmediata o un Ibiza por tan solo 13.400 euros. Además, tenemos super ofertas especiales en toda la gama SEAT y entrega inmediata. ¡Celébralo con nosotros! Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Saya o entra en cormosa.seat.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
COPE Málaga prepara una nueva entrega de la Procesión de las Procesiones con un repaso a los palios de los tronos de nuestras vírgenes. Muy pronto te contaremos cómo conseguir tu ejemplar.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
13 sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, los lunes ya sabéis que vamos con encuestas en las redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Venga, ¿quiénes fueron los mejores o quién fue el mejor del Málaga frente al equipo de la Ponferradina? Javi, te dábamos 4 opciones como siempre, ¿no?
Sí, normalmente los lunes preguntamos en la resaca del partido del Málaga quién fue el mejor de ese Málaga-Ponferradina jugado el sábado. Y bueno, tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo creo que no ha habido nunca una encuesta en el que el ganador ganase con tanta diferencia. Vamos, no rozar 100% de milagro. Febas, Brandon, Vadillo, Víctor. Podríamos haber puesto Lombán, Escasel, que quieran. Pero Febas fue para todo el público, para todos los que han votado, los más de 250 votos que se ha llevado Febas, con un 96%. Está claro que ni siquiera marcó, pero al final hizo un buen partido, fue de lo más destacado y el miércoles aquí en la COPE dijo que él quiere continuar y que él le ha metido esa cláusula de compra y creo que el Málaga la va a hacer. Vadillo con un 2%, Víctor con un 2% y luego Brandon 0. Nadie ha puntuado Brandon, pese a que fue un hombre incisivo en el tiempo en el que estuvo en el rectángulo de juego. Pone aquí Cau Málaga y dice, hombre, Febas, no hay que olvidarse tampoco de los minutos iniciales de Dani Barrio, que también hizo buenas paradas, ni los partidos tan solventes que está llevando a cabo David Lombán, pese a su veteranía. No lo está haciendo mal. Y otro dice por aquí, Lombán está atesorando calidad y eso que está en el último tramo de su contrato. Y es verdad, Lombán cumple contrato y parece ser que no va a renovar en el equipo malaguista.
Bueno, pues estamos dando entonces 4 opciones, Fea, Brandon, Vadillo y Lombán, para que las votes en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, como siempre, queremos escucharte a través del sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. El comentario de, sobre todo del partido del sábado, pues un poquito claros y oscuros. Bueno, parece que hay un poquito más de consistencia en lo que es la defensa. Pero claro, el problema es que no hay gol. Y sin gol, como decía aquel, no hay paraíso. Y entonces nos tenemos que ver abocados pues a un puntito, que los otros no sumen. Y llegar, pues eso, a los 48 o 50 puntos y esperar un poquito pues lo que es lo venidero, pues que aquí pues se mueva algo, porque si no se mueve nada, pues esto va a ser más de lo mismo y Málaga no se merece eso. En fin, ahí estamos, saludos.
650-564-504, ya sabes, sistema de audio de WhatsApp ya activado. Por cierto, dos noticias de última hora que se acaban de hacer oficial. La primera, ya sabemos el alcance exacto de la lesión de Axel Butel. Sufre una rotura de grado 1 en el gemelo interno de su pierna izquierda. Baja segura para el partido frente al conjunto del Ostende. Veremos a ver si llega frente al Obradoiro. Si es lo mismo que tuvo Juan de Rivas y lo mismo que ha tenido Peibernes, que también gemelo interno, las dos semanas no se las quitaría nadie. Así que vamos a ver lo que ocurre con Axel Butel, pero es leve, no es demasiado fuerte lo de Butel. Y el Málaga Costa del Sol de balonmano femenino anuncia también la renovación de Virginia Fernández, una temporada más de la cancerbera del conjunto del Costa del Sol Málaga. Así que también enhorabuena, otra renovación más para fortificar el proyecto de cara a la próxima campaña.
Si te parece, estábamos con los audios, nos acaba de entrar uno. Venga, y los finiquitamos.
¿Es Butel o no?
Vamos a ver.
A ver qué entrenador o quién de dirección deportiva va a tener valor de poner a Loren Zúñiga para que marque gol en este Málaga, porque los que vienen ninguno son capaces y en el filial se está hinchando a meter goles. A este paso Loren Zúñiga se irá y luego nos arrepentiremos de no haberlo explotado a este jugador, que goles tiene y nivel y físico para estar en el primer equipo le sobra.
Hombre, hay un detalle pero sobre esto
contestando al oyente, valor es ponerlo cuando Chavarría y Secu llevarán 25 goles cada uno.
Sí, llevando, ahora es una necesidad.
Llevando un gol Secu, cero Pablo Chavarría, es que es una necesidad. Yo lo que no entiendo es por qué este chico ni siquiera entrena con el primer equipo.
Hay un detalle de lo que ha comentado este oyente, que es verdad. Ahora van a escuchar ustedes, cuando entremos en el tramo de la información del Málaga, un audio imperdible de Nacho hablando sobre Secu Gassama. Sin Secu, que yo creo que no va a jugar más lo que queda de temporada. Porque ha sido un fiasco en el Málaga.
Es que ya ni calienta,
claro,
la banda.
Claro, es que ese es el matiz. Ya ni calienta. Va convocado porque va convocado. Y con Chavarría...
Pues perdóname, si hizo con Ismael Casa y Paulino de decisiones técnicas y demás, porque se lo ganarían a pulso, no los verían metidos y demás, que haga lo mismo con Secu.
Claro, y entonces yo imagino que esto será una teoría de club de reforzar un poquito, de no desvestir un santo para vestir a otro, porque a lo mejor Loren no es titular en el primer equipo y sí lo está haciendo en el final. Pero es verdad que todo el mundo está pidiendo a Loren, más que nada porque el santo lo tiene de cara. Es que el gol lo tiene de cara. Otra cosa es que Loren hiciera un gol cada tres jornadas, pero es que está haciendo gol jornada tras jornada. Cierto que la tercera rep no es la misma que la segunda división, pero es verdad que por lo menos debería de asomar la cabeza al primer equipo, salvo Juande, que no es canterano ya, porque ya pertenece al primer equipo. Muy poquitos canteranos. Dani Lorenzo tuvo minutos con José Alberto, ya ha desaparecido. Kevin ha desaparecido, yo creo que más por castigo que por calidad. Y
Andrés Caro el sábado.
Andrés Caro el sábado, pero fue la necesidad que tuvo, sí, sí, y la obligación. Así que no sé si Nacho es más canterano que no, pero le está costando trabajo. O es una teoría de club, que no lo sabemos. Si el club le ha dicho a Nacho, oye, mira, no nos quite a Loren porque queremos fortalecer al filial. No lo sabemos.
Desde luego que sí, pues así está la situación con Loren y con lo que viene en la cantera del Málaga Club de Fútbol. Yo no entiendo, insisto, ni siquiera que entre en la órbita del primer equipo cuando arriba estábamos viendo las carencias que hay. 19 sobre las 3 de la tarde. Venga, pues vamos ya con Credialpes.
Venga, porque quieres compartir un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da, pues no te preocupes, porque Credial PES es tu agencia negociadora y te lo va a poner todo muy facilito. Lo que van a hacer, pues es buscarte un banco que precisamente sí, por fin, te acepte esas condiciones que estás buscando hace tanto tiempo y que, en definitiva, necesitas, ¿no? Va a negociar por ti y te lo va a dejar todo muy facilito. Al igual que si te cuesta llegar a fin de mes, pues en Credial PES te dan la solución perfecta a sus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota. Oyes bien, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235, o en las oficinas en calle Héroe de Sostoa 23. También están en internet en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Agobio el que me iba a dar a mí, que me entraba ganas chornudas y no quería dejar sordos a los oyentes de COPE Málaga. 21 sobre las 3 de la tarde, vengamos con esa última, la del Málaga, vamos. Pues está la cosa como estaba justo antes de comenzar la semana, porque el descenso del Málaga, o la acción de entrar en zona de descenso, está a 7 puntos por el empate del Málaga y el empate también de la Real Sociedad B. El que se está metiendo ahí de una manera tremenda es el Sporting de Gijón, que volvió a caer. Está solo 5 puntos, ¿eh?
Martí, madre mía, Martí, ¿eh?
Está 5 puntos por encima de la zona del descenso del Sporting de Gijón. Recuerdo que tenemos que ir al campo del Molinón, ¿eh? En esta segunda vuelta del campeonato. Y un Málaga que este próximo fin de semana visitará al conjunto del Fuenlabrada. Visitará al equipo de Adrián González y de Javi Ontiveros, que va a echar penúltimo y que en el debut de Sandoval pues vieron cómo le remontaron un 0-1 a favor para caer derrotado por 2-1. Javi, todo el mundo lanza parabienes de que el Málaga jugó bien, que mereció más, pero no pasó del empate a cero frente a la Ponferradina, pues que deja las cosas como estaban.
Sí, es verdad, el Málaga está mejorando, lo ve todo el mundo. Le falta gol, lo ve todo el mundo, está claro. Si tuviera gol no estaríamos en la situación en la que estamos, pero por lo menos el Málaga por fin ha logrado un portería cero, que era prácticamente inviable hasta hace muy poquito. Hasta hace muy poco los partidos como los del Cartagena o como el de ayer se perdían en diciembre, las cosas como son, en enero, diciembre, este partido al final lo acababas perdiendo. Y es verdad que el equipo ya no es un equipo que juega al libre albedrío, parece que es un equipo más rocoso, más difícil de hacerle jugar, y hemos visto al Cartagena y a la Ponferradina aquí en casa, dos equipos que superan la clasificación al Málaga, en los que no han creado ocasiones de gol, así que por lo tanto algo bueno se está haciendo. Repito, con la falta de gol y la falta de acierto arriba, pero por lo menos el Málaga está claro que va a más y al menos se está viendo. Si nos damos una vueltecita por lo que dijeron los protagonistas al término del partido, todos coinciden en que fue un buen partido y al final también el tema arbitral fue importante. A Nacho le hemos preguntado por el penalti a Brandon. Claro, era la pregunta obligada. Él lo tiene claro como todos los que estábamos ese día en la sala.
Yo creo que posiblemente el 100% de esta sala estaremos de acuerdo, ¿no? Lo he visto ahora por el vídeo, ¿no? Que no quería ni verlo, pero es evidente. Pero bueno, al final tampoco vamos a... Si no lo ha pitado es porque ha creído que no era.
Pues lo tiene claro, por tanto, el entrenador del Málaga. Yendo y afianzando de lo que es la idea de Nacho, él dice que ha disfrutado del partido, que disfrutó del juego, que hubo momentos en el que el Málaga, es verdad, que tocó bien la pelota. Volvemos de nuevo a decir esto con un matiz importante, que no tiene gol arriba.
El partido del que me siento más satisfecho por el juego, ¿vale? Siempre el resultado... Y luego está cómo se consigue ese resultado y bueno, por un lado hemos conseguido mantener la portería a cero, que nos da, bueno, mantenemos esa regularidad defensiva. Creo que nos han tirado una vez entre los tres palos, me parece, en la del primer tiempo. Y luego ofensivamente estamos creciendo, ¿vale? Y esto es lo que queremos en el aspecto ofensivo, ¿no? A partir de ahí. Llegas mucho a la contraria, ya es esa decisión individual, ya es ese acierto, ya es ese agarrón que parece un poco penalti. Bueno, ya dependes de detallitos, ¿no? Pero lo que es el colectivo, yo por lo menos me voy muy satisfecho, ¿no?
Bueno, eso era lo que decía el entrenador del Málaga, Nacho González, al término del partido. Pero además hablaba de una cosa que es verdad, que al equipo le falta esa maldad arriba. Y el propio entrenador, entre líneas, lo deja caer.
Contra más entiendas el juego, mejor vas a jugar. Es un concepto que le doy mucha importancia, y cuando hablo de entendimiento del juego, entender dónde vamos a tener las superioridades, entender cómo nos tenemos que colocar posicionalmente, cómo tenemos que atacar la profundidad, pues bueno, toda la serie de conceptos que te permiten pues tener un buen juego posicional, ¿no? Lástima, pues bueno, en los últimos metritos, pues bueno, ahí nos falta quizás esa, no sé si maldad, ¿no? O ser letales ahí en esos últimos metros, pero bueno, lo conseguiremos.
Bueno, esto era lo que decía el entrenador del Málaga, que además hablaba de la cara y la cruz que dio el partido. La cara fue la buena actuación que tuvo Andrés Caro, que se jugó la roja, y eso que tenía una amarilla, pero la sacó muy bien. Y luego la lesión, estaba clara. Si es que al final, forzar la máquina hace que te venga el contratiempo que le viene
a Málaga. Pero es otro músculo, que no es el mismo.
Sí, no es el mismo, pero al final un jugador que tiene que tener cuidado, porque acaba de salir de una lesión en la que los dos músculos no entrenan al mismo ritmo, porque uno ya viene dañado de una lesión. Lo explica el entrenador.
Una mala, que es la lesión de Juande, no lo sé el alcance, me parece que es el isquio, creo, por la sensación que... Y luego, pues bueno, ver que tenemos a chavales muy jóvenes pegando la puerta y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que, bueno, ya habéis visto cómo se ha mostrado, con la personalidad que se ha mostrado, con la seguridad que se ha mostrado y bueno, y ese es el futuro del equipo, ¿no? Y de estos chicos, ¿no? Por lo tanto, como bien dices, pues bueno, agrio y dulce, ¿no? Agrio por la lesión de Juande y dulce por el juego de Andrés, ¿no?
Y el tema Secu, claro, es un tema llamativo. El equipo 0-0 con necesidad de hacer gol, de ir arriba y de sacar un hombre distinto a lo que hay, distinto a Chavarría, distinto a Brandon. Y ni siquiera mandó a calentar a Secu, hizo los dos cambios a la vez, metió a Roberto y metió a Chavarría. Lo metió junto con Brandon, que fueron los que acabaron. Luego Brandon salió sustituido. Claro, le da, entre comillas, un palo a Secu importante, lo escuchamos.
Bueno, ahí tenemos a Roberto, ahí tenemos a Pablo, ahí tenemos a Brandon y bueno, y al final la confianza ni se da ni se quita, la confianza se gana y hay un trabajo entre semana y al que considero que está mejor o que es mejor, pues tomo la decisión, ¿no? En función de un tipo de juego concreto que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente no es que se haya perdido la confianza en él, pero esto en el día a día hay que ganárselo, ¿no?
En el día a día se gana. O sea, lo tiene clarísimo el entrenador. El que no esté comprometido no juega. Y es un mensaje también velado para otros jugadores del perfil de Antoñín y Kevin que no están apareciendo en los partidos del Málaga. El que sí aparece, Emilio, yo creo que es un fichajón para la próxima temporada. Yo no dudo que Manolo Gaspar va a ejecutar la opción de compra, que no es muy alta, no sé si rondará el millón de euros, es Febas.
Hombre, me imagino que estará Ale Febas. Digo, al dedo de lo que tú estás diciendo de el caso de Secu y demás, ya le ha metido un rejón, bueno, públicamente a la Secu.
Bueno,
la
semana anterior a Kevin.
A Kevin, Paulino, sí. Y Ismael Casas en esta última semana.
En esta última semana, correcto. Él tenía que elegir entre Ismael Casas y Andrés Caro.
No, a meterlo en la convocatoria tampoco tiene por qué elegir.
Bueno,
mucho,
pero al final tenía que descartar alguno porque la verdad que, salvo quitando los lesionados que había tenía
bueno,
gente.
Lo fácil era quitarle Benítez. Que
claro, exactamente. Y decidió quitar a Ismael Casas. Oye, parece que el chaval no tiene hueco ni de defensa central ni de lateral, que ha bajado a la guardia y quiere terminar y el año que viene buscarse la vida y el jugador ha bajado ya los brazos. Pues es un toque de atención para Ismael, es un toque de atención para Secu, porque Secu se irá y se va a ir con un contratazo y con un dinero que pagó el Málaga extra de fichaje de cesión al Valladolid. Son apuestas que te salen. Yo creo que la apuesta de cesión de Víctor en general le ha salido bien de cesión y la de Secu pues no le ha salido bien al Málaga. El que sí le ha salido bien es Febas, que hablaba precisamente que está dominando todos los partidos a sus rivales.
Sí que es verdad que hoy hemos tenido muchas situaciones, ¿no? En tres cuartos, pues sí que es verdad que al final a lo mejor nos ha faltado un pelín o el centro al final no encontraba rematador o el último pase no acaba de llegar al delantero. Pero bueno, creo que es la línea a seguir para que haya ocasiones. Al final creo que que anteriormente no teníamos tantas opciones ni de centro ni de llegadas, y creo que poco a poco estamos siendo superior al rival.
Bueno, pues eso era lo que decía Febas, el jugador del Málaga. Y por terminar, Brandon, han escuchado al principio que era el primer sorprendido por el penalti, y Brandon hablaba de que merecieron mucho más y que están siendo superiores al rival.
Está claro que todos queríamos los tres puntos aquí en casa después de ganar fuera, y creo que hemos merecido, ¿no?, y que hemos hecho muy buen trabajo. Obviamente los metros finales al final no hemos tenido esa claridad, ¿no?, y nos ha privado un poco, ¿no?, de tener alguna que otra ocasión de gol. Hay que valorar que hemos hecho portería cero, que es importantísimo, y bueno, al final el sumar también, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos nos vamos con el sabor amargo de no poder llevarnos los tres puntos hoy.
Pues ahí están las palabras de Brandon. Mañana conoceremos el alcance exacto de la lesión de Juan de. Bueno, y Cufré también acabó tocado el partido, ¿no?
Sí, correcto.
En la primera parte.
En la primera parte lo quitó por Javi Jiménez al final.
Pues bueno, también sabremos cómo evoluciona Cufré de cara a ese partido del sábado frente al conjunto del Fuenlabrada. Mañana volverá al Málaga a los entrenamientos. El otro día Enrique me hizo ir de paquete con él en la moto. Hoy va a ser al revés.
Venga,
hoy me
pone
yo
el
casco.
Yo la música,
hoy venga. Conduzco yo, venga. Venga, hoy conduzco yo.
Venga, tírale.
Poquito a poco, venga, vamos a ir acelerando.
Yo me agarro
venga,
a ti fuerte.
Agárrate ahí bien, agárrate, porque sabes que llega ya un nuevo modelo a Navarro, hermanos. Es la Yamaha X-Max 125 con un diseño renovado y unas magníficas prestaciones. La moto Yamaha X-Max 125 ofrece rendimiento y estilo a partes iguales. Además, se puede financiar y así poder llevártelo cuanto antes. Ya sabes, ve a Navarro, hermanos, ellos te dan todas las facilidades. Puedes solicitar una prueba si aún no está decidido. Navarro, hermanos, todo sobre ruedas. Enseguida el tertulión.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 287816. De tu compromiso nace la esperanza.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, empezamos el rumbo, 3:33 de la tarde, ya sabes, 6:50, 564, 504. Antes del tertulión, te escuchamos a ti.
Buenas tardes, COPE Málaga. Enhorabuena por el programa.
Hombre,
pues mira, para mí el mejor fue Andrés Caro. Porque el chaval tuvo temple. Y no le temblaron las piernas. Me gustó. Y luego quería decir, este entrenador a mí no me traslada nada. No me transmite. Yo estuve pendiente y de los 90 minutos, mínimo 60, estuvo sentado en el banquillo. Yo creo que el entrenador tiene que estar dando caña ahí. Que se sepa que está ahí en la banda.
Pues dicho queda, 6:50, 564, 504. Yo también le dije a Javi que pusiera las opciones a Andrés Caro. No me ha hecho caso y mira, ya tenemos el rejón, Javi.
Sí,
así que vamos con el tertulión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Llegamos con el tertulión de fútbol. Saludo a Sergio Cortés, jefe de deporte de Iberosur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Criado, compañero de Bisoccer Málaga. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan de Villena, amigo, diputado, aficionado del Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Podéis escuchar algo, no sé si a Juan de se le ha caído algo. Juan de, buenas tardes. Actívate el micrófono.
El micro lo tiene abierto.
Aparece, claro. Pronúnciate. Pues no se pronuncia, no aparece.
Bueno, ahora vamos, Juan.
Está como la vieja Luisilla ahí escuchando, pero no se atreve todavía a hablar.
Hola, Juan de.
Y al que tenemos ahí a nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete, siempre ahí como tiene que ser. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Bueno, es contradictorio un poco porque decías en tu columna del Diario Sur, buen arbitraje de García Verdura, pero claro, está en boca de todo el mundo la acción del penalti a Brandon, que viendo las imágenes parece bastante claro, Antonio.
Bueno, yo sigo pensando, aún viendo las imágenes, que no me lo pareció, ¿no? Hay intensidad y es un forcejeo más entre defensores y atacante, y luego el elemento añadido del delantero que teatraliza en exceso la cuestión. Yo creo que si hubiera ido a la verdad, seguramente que hubiera hecho gol. Pero bueno, es una opinión. Yo la opinión en el campo, en directo, no me lo pareció, y luego en casa, viendo las imágenes de televisión, tampoco me parecieron suficientemente claras. Y es que además, si hubiese sido así, el VAR hubiese entrado, y no es porque la jugada no es clara. Los más forofos pues pueden pensar que es penalti, pero yo creo que no lo es.
¿Opináis lo mismo que Antonio?
Yo también. Yo a mí no me pareció una acción suficientemente clara como para que fuera penalti. Por eso no intervino el VAR. Si no, el VAR habría intervenido. Hay que tener eso bastante claro, ¿no? Yo creo que Brandon va en todos los partidos, es como le pasa a Vadillo, pero a Vadillo le pasa también fuera del área, ¿no? Brandon siempre va buscando a ver si le toca la primitiva todos los días, y no siempre ocurre. Es que al final eso condiciona al futbolista, porque los árbitros, en cuanto ven quién es, pues tienen que verlo muy claro para pitar penalti.
José, Juan de.
Yo discrepo a los compañeros, yo creo que sí fue penalti, en el campo me lo pareció, y después viendo las imágenes lo corrobora, porque bueno, al final Brandon remata el balón y remata desequilibrado porque le toca. Entonces,
pero José, remata desequilibrado porque en la carrera él va mal perfilado. No porque
sí, pero
le toman del brazo,
Le tocan del brazo cuando va a rematar.
Le tocan, lo habéis dicho, le tocan.
Bueno, pero hemos visto cosas. Hablamos del VAR como si fuera...
Por ejemplo, veníamos. Esto sucede porque veníamos de un penalti rarito que nos pitan a favor en Lezama ante la Morevieta. Y lo de ayer, por ejemplo, lo del sábado, es más o menos parecido, aunque para mí es mucho más penalti el del otro día, el del sábado, que el de la Morevieta, claro.
Yo es que hablamos del VAR como si tuviera la verdad absoluta, y hemos visto que el VAR falla. El VAR no es infalible, o por lo menos la aplicación del VAR.
Sí.
Entonces, claro, es una jugada de interpretación. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y la interpretación de los dos colegiados que estaban, uno en el campo y otro en la sala VAR, es que no fue penalti. Pero eso no implica que se pueda pensar que es penalti. Yo creo que es penalti porque lo desequilibra. No puede rematar bien. Sea un toque más leve o no, eso ya apía la interpretación, pero yo entiendo que tocarlo lo toca. Y le impide rematar bien a un balón que remata. Si no hubiera rematado el balón, estamos hablando de otra cosa, pero
José,
remata...
esto no es baloncesto. El hecho de que toque, ya, el hecho de que toque no es penalti. No puede.
Pero hemos visto jugadas peores.
Perdóname
Antonio, perdóname un momento. Después de esa acción, ¿se detiene el juego para que el árbitro le diga algo por el pinganillo? ¿Se para algo mucho o no?
Nada.
La acción continúa.
La acción continúa, sigue un segundo, él va jugando el partido, pero lo está hablando con el pinganillo, y Arece Franco, que es el que está en el VAR, le dice que juegue, que continúe, que no vaya a verlo, que no es penalti.
Para mí lo triste, sin meterme en más cosas técnicas, que para eso sabe Antonio mucho más que yo, para mí lo triste es que creo que si el jugador cae antes de rematar, a lo mejor hasta pitan... O por lo menos va a mirarlo al VAR, sí. O se tiran más tiempo debatiendo. Hemos visto otras acciones que sí se tiran más tiempo.
Claro, pero Antonio, a mí lo que me llama la atención ya no es que lo pito, ¿no? Sino que no vaya a verlo. O sea, que desde el VAR le diga
tiene que ir a verlo. Vamos a ver, Javi, te lo he dicho 20 veces. Que no tiene que ir a verlo él. El de arriba, el de la sala VAR, le tiene que decir al árbitro: oye, veo una cosa que tú no has visto. Que lo hizo el otro día en el penalti de Brandon el Lezama. Y al final se impuso el criterio del árbitro de campo. Pero que él no tiene que ir por motu propio a eso. Es decir, es que ahí el que tiene que decirle que vaya es el de arriba. Y si el de arriba no lo ve suficientemente claro como para cambiar la opinión del compañero que está en el terreno de juego, pues le dice, no, le dice que siga.
Claro, es así. Es así. El VAR interviene cuando la jugada es meridianamente clara,
claro,
y no lo ve el colegiado en el campo. Entonces le apunta la acción que sé que él ve en las imágenes y le invita a que vaya. Si el árbitro principal considera que tiene duda, pero es que no hay duda, o sea, es que la intensidad del agarrón el agarrón tiene que tener intensidad para que se produzca. Un futbolista no se cae en área así porque sí. Lo que pasa es que, como en todo esto, el elemento añadido de la teatralidad del delantero pues hace pensar que puede haber, pero es que no lo hay, sobre todo en directo. No, yo, es que además no es comparativo con la jugada del otro día en Lezama, en absoluto. El jugador en el otro día, Brandon, aquí es bastante inteligente, mete su pie delante y se produce una patada. Y fijaros que en la jugada de Lezama tenemos que ver la imagen por delante de ambos jugadores, porque si no, no lo vemos, porque ahí hay duda de que el forcejeo entre Brandon y el jugador local, pues pudo haber empujón. Hasta algunos interpretan que hay empujón de Brandon. Fíjate si la jugada es complicada. Pero que no, que dejémonos de penaltitos, de reclamar todos los penaltitos y demos rigor y seguridad a estas acciones de área. Un jugador, porque es tocado, eso en el baloncesto sí que es personal, pero en fútbol nunca lo fue, ¿no?
Bueno, pues Juan, ¿estás por ahí?
Sí, ¿me escucháis ahora?
Ahora perfectamente. Deshace
el
empate.
Tardes.
Buenas tardes. ¿Para ti es penalti o no?
A ver, lo que no se puede hacer, yo estoy de acuerdo con don Antonio, en parte también con José, pero yo creo que el penalti que nos regalaron la semana pasada, viéndose incluso por el VAR.
No. Uy, Juan, te escuchamos con mucha dificultad. Salte otra vez de la plataforma, vuélvete a meter en la plataforma. Juan, perdóname.
¿Ahora?
A ver ahora. A ver ahora, venga. Empieza, perdón.
Ahora.
Juan, salte de la plataforma, vuélvete a meter y a ver si te puedes escuchar con mayor nitidez. Venga, dejamos el penalti a un lado, no nos vamos a poner de acuerdo, no vamos a seguir dándole más historia al asunto. Finalmente no fue señalizado ese penalti. El Málaga suma un punto, lo deja en la misma situación que estaba, es decir, 7 por encima de la zona del descenso. ¿Veis que este equipo sigue mejorando, que no va a tener que mirar más a esa frontera con el descenso?
Yo creo que está mejorando, pero que no tiene que mirar a la frontera del descenso lo veo un poco precipitado, porque no mejora lo suficiente como para dar ese saltito de calidad.
Con eso tampoco digo que tenga que mirar el playoff, pero por lo menos que no sufra.
Hombre, me gustaría que por lo menos no sufriera, que es el objetivo principal y el que yo creo que se ha marcado todo el malaquismo, el no sufrir. El playoff se le va a quedar demasiado lejos si es que consigue encadenar alguna racha positiva, pero si no tiene goles es muy difícil que el Málaga no pase seguro. Y es algo que estamos viendo todas las jornadas, que es verdad que el equipo ha mejorado defensivamente, o por lo menos la sensación que da. A mí me gustó defensivamente en el partido del sábado, pese a la baja de Juande, pese a la lesión de Juande. Pero es que ofensivamente el equipo le falta un mundo para llevar peligro y para poner en aprietos a los rivales. Entonces, en ese sentido, yo creo que le falta mucho y eso nos va a lastrar muchísimo. Quedan 11 jornadas, son muchos puntos todavía. Es verdad que los de abajo, salvo la Real Sociedad B, el resto no están tampoco para tirar cohetes. Habrá que ver el partido con el Fuenlabrada, si puede ser una estocada definitiva, pero a mí no me deja todavía tranquilo ver al Málaga.
¿Opináis lo mismo, Sergio, Antonio?
Sí, bueno, es que realmente cuando escuchamos a los jugadores del Málaga, cuando un equipo hace hincapié en que es importante haber dejado la puerta cero, es un síntoma de preocupante, es decir, el discurso del pobre, ¿no?
Bueno, también ha dicho Nacho González que para ganar los partidos tiene que marcar 2 goles, ¿eh?
Sí, porque da por hecho que le van a meter uno, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que de lo último publicado yo, ¿no? Me parece que eran 18 partidos, había dejado la puerta cero 2 veces, que ese es el problema. El gran problema del Málaga está siendo la incapacidad goleadora. Es lo vengo diciendo desde el principio de temporada, es que así no se puede pelear con el resto de los rivales. Es decir, es que los equipos que están moviendo arriba tienen esa capacidad para hacer goles con cierta facilidad, y aquí no la hay. Es decir, aquí, quitando esa jugada de Brandon, es que al portero de la Ponferradina no lo vimos. Es un portero que tiene una, hace, como el portero iraní tiene cosas muy buenas en algunas actuaciones, y en otras mete unos gambazos que decimos en Málaga, tremendo, y no lo vimos el otro día. Es que no, apenas intervino, porque es que el Málaga no llega. El Málaga ha mejorado de edad, sí, ¿en qué? En juego, ha mejorado en el juego, en la circulación de la pelota, pero es que tampoco el equipo tiene la llegada ni la, la vi yo el otro día, apenas creo peligro. De Cufré ya no se puede esperar nada. En fin, Jairo es intrascendente, lo cambian y es como si no sé si ha estado mucho tiempo poco en el campo. En fin, al final todo depende de que Víctor Gómez aparezca alguna vez y la ponga, y así de triste. Es que es tristísimo lo que habéis dicho antes vosotros del tema de Secu. Es que el otro día enumera a los jugadores y a Secu como que pasa de puntillas, y es terrible, porque es que ha sido un fichaje estrella del Málaga.
El más caro, ¿eh? El más caro de todos los fichajes, por ficha y por pago que tuvo que hacer el Málaga por llevarse al jugador cedido del Valladolid. Fue una apuesta distinta, exigida entre comillas por el entrenador, que también le dijo a Manolo: oye, mira, necesito algo distinto a lo que ya tenemos. Y oye, tenemos en el mercado a Eric Gallego o a Secu. Y dijeron: bueno, Eric Gallego es más perfil de lo que tenemos, vamos a por Secu. En septiembre todo el mundo estaba
Es que Eric Gallego es más perfil de lo que tenemos. ¿Quién dijo eso?
Hombre, vamos a ver, Enrique Gallego.
¿Quién dice que dijo eso?
Sergio, Enrique Gallego es más perfil parecido a lo que podemos tener con Roberto, con Brandon, con Chavarría. Es muy parecido en el corte. El otro son cerca de 2 metros. Es jugador distinto.
Pero
es más
fuerte. Mire, la cualidad.
Sergio, yo no soy dentro de la dirección deportiva. Yo digo lo que se dijo en su momento. Y lo que se dijo en su momento era una apuesta con un jugador distinto de lo que había.
El anterior entrenador no suspiraba precisamente por Secu. Pues, ¿que lo consideraba el cuarto delantero del Valladolid?
Pues está, pues Sergio, okay. No creo que sea la información correcta cuando lo trajeron, ¿eh?
Yo te la digo si de el entrenador, mano, pues Sergio, desde el principio de temporada.
Es contradecirse, porque si el entrenador no quería, si José Alberto, tú me estás diciendo
no,
a mí ahora mismo.
José Alberto no quería, no, que pero no, que José Alberto no lo quería, pie en eso.
No, pero
que era un futbolista que venía un año sin competir.
José Alberto quería al final y lo hizo ver a Manolo, por eso traen
claro,
a Secu, si no, no lo
traen. Si te dicen que tiene solo uno por fichar, como ocurrió en invierno con el centrocampista, es que solo tenemos uno para firmar y se nos ha caído, pues entonces, claro,
en el mercado estaba, después del CVC, Enrique Gallego y Secu. Y el jugador que el Málaga apostó en septiembre y todo el mundo estábamos contentos era por Secu, que ha sido un fiasco. Es que es muy fácil ahora mismo hablar de fiasco,
Septiembre... Javi, a mí no me puede decir eso, porque yo lo dije del primer día, que era un futbolista que llegaba con la rémora de haber estado un año parado.
Claro, pero
y que se podía repetir
el mercado, pero el mercado del Málaga, todos tienen que tener una tara, si no, no estarían en el Málaga, con las necesidades del Málaga.
Que eso es una mentira.
Lo de Secu está claro que es un fiasco, que no, bueno, ahí está, que es que no sale ni a calentar. Nadie esperaba, sin lugar a dudas, esto. No esperábamos que llevara 25 goles, pero que no llevara un gol a esta altura de la película, y que ni siquiera salga a calentar en estos partidos donde el Málaga se está jugando la vida, es algo que evidentemente llama mucho la atención. Está claro que Secu no está ni se le espera, como te he leído también en la columna de opinión, que sí se está esperando a Chavarría en el Málaga, pero es que hay que hacer otro tipo de situaciones. Si no tenemos a Secu porque no está ni se le espera, oye, ¿no os llama la atención que no va a ser el Salvador, pero que ni siquiera entre en órbita del primer equipo Lorenzo Úñiga? Que este sí que es futuro del Málaga. ¿Antonio?
Sí, bueno, yo al hilo de lo comentado por parte de Javier y Sergio, lo que hay una evidencia, o sea, hay una evidencia palmaria. Los que tienen la responsabilidad de analizar cómo están los jugadores que se fichan, la dirección técnica y el entrenador de turno, o el entrenador de turno y la dirección técnica. Nosotros, los tertulianos, los que tenemos la posibilidad de comentar de fútbol, y vosotros los periodistas, pues informarlos de lo que pasa y nosotros comentar lo que vemos. O sea, eso de decir, hombre, ahora que la cosa no ha funcionado, claro, naturalmente. Si los responsables son los que se han equivocado. ¿Por qué? Porque no han hecho el análisis adecuado. ¿Que tienen que venir contar a los futbolistas a un equipo como el Málaga? Hombre, tampoco es eso. pero es verdad que no viene lo mejor, lo más lucido, porque no hay dinero para pagarlo. Pero en cualquier caso, lo de Secou es un escándalo. O sea, eso es un escándalo y tiene que haber responsabilidades dentro del staff técnico del equipo. Eso no hay ninguna duda.
Yo
no
creo que la responsabilidad
ni
es...
del tertuliano, ¿no?
Claro, la responsabilidad es del propio jugador. ¿Qué hace el entrenador? No ponerlo. ¿Qué hace el director deportivo? Pues, claro. Es que no pueden hacer nada. No se puede hacer nada. Es responsabilidad solo y exclusivamente del jugador, que él mismo deberá decir, oye, no estoy haciéndolo bien, no me estoy comportando bien con un club que me está pagando religiosamente, que hizo todo por mí en verano.
Tú estás pidiendo algo que no es posible en fútbol. Que el futbolista, hay muy poquitos casos, ¿no? Muy poquitos casos que se pueden contar con los dedos de una mano, quizás, que rescindan su compromiso de cobro si no están bien. La mayoría siguen terminando la temporada y ya eso, Dios dará.
Eso está claro.
Pero lo de Secou es un auténtico escándalo.
Sí, es un fiasco. A mí te digo una cosa, Antonio.
Y que tiene responsabilidad, disculpa, el staff técnico del equipo, sin ninguna duda. Vaya.
El primer responsable
tiene que analizar. Claro.
El primer responsable es el que lo ficha, eso está más claro que el agua, y que la apuesta le ha salido francamente mal. Yo soy el primero que, cuando el jugador estaba en la órbita del Málaga, estaba entusiasmado de que llegara el Málaga después de un año tan malo. Esperaba que aquí, y creo que ese mismo pensamiento que tengo yo lo tendría el director deportivo del Málaga, de ver a ese Secou de la primera parte con el Fuenlabrada, el que vino aquí con el Almería en Copa del Rey hace ya unos pocos de años y en la Liga y nos mató. Creo que eso es lo que tenía en mente, que tendría que haber analizado otras cosas, pues está más claro que el agua.
Pero que pregunté en Almería por qué lo tuvieron que ceder del Almería después de segunda temporada al Mestalla, por ejemplo. Y luego, evidentemente, si un futbolista lleva parado desde el mes de octubre, pues hay más riesgo de que se lesione. Sí, está claro. No,
si la apuesta fallida.
Está para coger la forma. Que así. Es que este chaval tuvo el problema al pie, se operó dos veces, una cuando se lesionó y luego otra en el mes de enero, si no recuerdo mal, pero es que luego la recta final tuvo un problema muscular serio y estuvo parado. Es decir, ese problema muscular ya lo tuvo. Entonces todo esto viene atrás y al final pues.
Pero Sergio, y todo esto que es obvio, ahora por lo menos, ¿por qué no entra en órbita el primer equipo como está Alex Benítez y demás, Lorenzo Zúñiga? Yo es que no lo entiendo.
Es que es incomprensible. La verdad que es incomprensible. No, porque además, es que el otro día en la selección sub-17 hubo.
La sub-19.
España marcaron en sub-19 marcaron dos goles. La selección, y uno fue el hijo de Esteban Torres, que la ficha al Barcelona del Racing, y que está jugando en una categoría superior, y Loren no va ni a entrenar con el primer equipo. Es que no lo entiendo. Es que el futbolista que tiene gol, tiene gol.
José, ¿tú lo entiendes?
No, desde luego que no. Está en edad de jugar, y si tiene la calidad y tiene ese don que tienen muchos jugadores de marcar goles, pues hay que aprovecharlo. Lo hemos visto con muchísimos casos en el mundo del fútbol, ¿no? La edad no te marca tampoco que sea un requisito indispensable para poder jugar y para brillar. Hay muchos jugadores jóvenes que lo han hecho. Y yo creo que a Loren por lo menos hay que darle la oportunidad de que él pueda mostrarlo, o que se vea que, oye, pues mira, pues todavía no, o todavía le falta, o tiene que seguir creciendo, evolucionando. Pero esa oportunidad hay que darla, porque lo está pidiendo, porque está echando la puerta abajo del filial. Lleva muchos goles, está en un estado de gracia, el Málaga necesita goles y necesita delanteros. Retomando un poco lo que hablabais de Secou, es que el problema es que ni jugamos con delantero centro. Brandon no es un delantero centro, y eso es un problema en el Málaga, por muchas razones, porque entre el otro día Chavarría y le da otro aire al ataque, puede descargar a las bandas. Puede bajar un balón, puede hacer un desmarque.
José, es que hasta Roberto, que Brandon es el que está. José, hasta Roberto el que acompañaba más a Loren,
claro,
en claro, el juvenil que tanto claro. Nos maravilló la temporada pasada.
Por eso es que no sé, es algo inexplicable. No sé si es porque ya tienen a Roberto, no quieren meter a otro chaval de la cantera que sea de similar edad. No logro comprenderlo, la verdad, pero la oportunidad debería tenerla. Y de que al final espero que la tenga, al final de temporada.
A ver si escucho
mal. Es tan incomprensible como que en el partido de Copa del Rey, el último, el entrenador del equipo, que era José Alberto, optara por Musa en vez de por Andrés Caro. Es incomprensible. Es decir, si Andrés Caro es el futbolista que todo el mundo coincide que es el futbolista de más proyección de la cantera, ¿cómo que no tiene minutos antes que Musa? porque al final ha llegado Nacho González y está recurriendo a Andrés Caro, y el otro día lo vimos. Solo se le puede poner un pero, que es en la última jugada del partido, en la banda, que no pudo frenar a Yuri, pero también el chico estaba condicionado por la amarilla que tenía, y yo creo que no quiso arriesgar con una segunda amarilla y meter otro patadón. Pero la verdad es que son situaciones que tú no entiendes, de verdad, desde fuera.
Juan de.
Bueno, disculpadme, pero parece que la nube la tengo yo encima.
Efectivamente, eres como Gargamel.
Sí. Bienvenido, Juan de, bienvenido.
Muchas gracias. Entre otras cosas, bueno, he escuchado a esta altura de la liga, yo me voy a quedar con lo que representa el Sporting, que estaba llamado a hacer cosas grandes, y fijar ahora, como bien habéis dicho, cómo está. Yo creo que el Málaga es un club a esta altura de la liga justita de todo. Es verdad que no ha habido acierto a la hora de traer ciertos jugadores, pero también ha habido acierto a la hora de no traer otros tantos, no voy a poner nombres, ¿no? Entonces... Y bueno, y el mercado, como decía Javi, era el que había para el Málaga, no eres precisamente un club atractivo. En cuanto al papel que está haciendo el equipo y el entrenador, a mí el entrenador particularmente no es santo de mi devoción, pero creo que está siendo mucho más contundente que el otro, por lo menos más claro. Y luego que si hay ciertos debates que empiezan a mainar, en el sentido que es verdad que la delantera estamos bastante jodidos, pero la defensa está poco a poco adquiriendo más fortaleza en función a los jugadores contrastados que se van incorporando.
Me dicen, yo creo que tiene... me dicen Julio lleva los mismos goles que Loren en el filial.
10 bueno, goles también, cada
uno. Es que Julio no es delantero centro.
No, que digo. Que
bendita esa, cantera.
La racha goleadora de Loren es actual, por eso ahora...
pero bendita hay que cantera apuesta por la cartera ahora, que cuando empezamos a principio de temporada la cartera la vamos a meter en la hoguera también, cuidado.
Decía José.
Todo bueno.
No, que Loren hay que sumarle también goles con el División de Honor y con la selección, o sea que su cuenta goleadora es más amplia y en más categorías, pero que sí, que llevan los mismos goles y verlos en el filial es un espectáculo, porque tienen hambre, porque son jugadores que van a comerse la pelota y... Y bueno, quizás eso se echa también un poco en falta, ¿no? En algunos sentidos en el Málaga. Esa forma de afrontar los partidos. Entonces, si hay algo que no está funcionando, hay que buscar otras soluciones. Y si siguen siendo los mismos números, pues te saldrá la ecuación la misma, prácticamente.
Oye, ¿habéis visto las tablas salariales que han salido el límite salarial tanto de la primera como la de la segunda división?
El Barça ficha a Haaland y no hay problema.
El Málaga está más o menos igual que cuando empezó la liga, unos 600.000, unos 100.000 euros menos que en el mercado de verano. Está.
Pero ahí se cuenta todo el CVC, me parece.
Con el quinto mejor límite salarial, pero con tú decías el CVC, claro, lo que nadie del Málaga se explica es cómo el Barça, teniendo excedido el tope en 144 millones de euros, le dejan firmar todo lo que ha firmado durante este periodo de invierno.
Y como la deuda del Atlético de Madrid, si esto es un no parar, pero que pasa con una realidad que el Málaga tiene que resolver una puñetera vez la situación en la que se encuentra, porque estamos descabezados.
Totalmente. Ese es el gran problema que lo hemos hablado algunas veces.
Pero es que el Málaga no lo va a resolver, lo tiene que resolver la justicia.
Por eso digo, pero lo hablamos Antonio Martínez Abreu y yo continuamente. Si el problema del Málaga en el futuro no es el aspecto deportivo, el aspecto institucional, es que el equipo sigue estancado ahí y mientras siga descabezado, como dice Juan de, es que es una palabra que le viene al pelo al Málaga, la situación es la que es y no se puede aspirar a nada, es que esa es la realidad, es la tristeza, ¿no?
No se puede aspirar y es más, la dirección, digamos, del club, el interventor judicial no puede tomar decisiones de ningún calado. Simplemente gestionar lo que hay, no más allá, no dar un golpe en la mesa en una institución, en otra, en la liga, en la federación, en fin, etc., etc. El problema es ese, que el equipo está absolutamente en actitud inmóvil porque no puede hacer otra cosa. El deseo de todo es que este lo pueda hacer, y esto hasta que no se resuelva el dichoso problema jurídico que tiene el Málaga, pues no veremos ninguna solución. Desgraciadamente eso es así.
Pero lo de la Liga a mí me llama mucho la atención, que una cosa tan clarividente como esta, que ellos mismos lo publican, pase la mano de esta manera, 144
millones de euros. Que la Liga hace la trampa, Emilio. Y el Barça ha firmado jugadores con cesiones a coste cero y que las fichas le pagan el mínimo y luego no sé qué, y lo pagan el año que viene, y ese tipo de situaciones. Entonces, bueno... Y porque la Liga también entiendo que asume que el Barcelona ese dinero lo puede generar luego de beneficio.
Y una cuestión más, hombre, que la Liga trata de que el fútbol español, de que la Liga Española sea un espectáculo, porque eso le reporta en los derechos de televisión mayor cantidad. Pasarse
pero, don Málaga, don Antonio, si quiere que ve, y si quiere espectáculo, que se venga a ver Málaga.
Eso es, ahí sí, donde está el espectáculo, que son las 4 de la tarde. Antonio, Juan, de Sergio, José, un placer como siempre, muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Y el deporte continúa después de los informativos hasta las 4 y media de la tarde, así que no te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con nuestro recorrido por el deporte malagueño, como cada jornada de lunes hasta las 4:30 de la tarde. En la primera parte te hemos puesto ya al día de todo lo que ha ocurrido en el deporte malagueño, con ese especial acento al empate a cero del Málaga frente a la Ponferradina, en nuestra tradicional tertulia de cada lunes. Hoy nos ha acompañado Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, José Criado y Juan de Villena. Y ahora, pues, en estos minutos de radio seguimos pues haciendo sobre todo hincapié en el resto de deportes, con especial acento en esta parte al baloncesto. Pero antes de ir con el básquet y con la actualidad del Unicaja, déjame también que te cuente pues cómo ha ido el resto de la jornada para los equipos malagueños que no son el Málaga.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tener.
Venga, arrancamos por la segunda Real Federación Española de Fútbol y hay que hablar ahí del Vélez y del Antequera. Pues ninguno de los dos ganó esta semana. El Antequera, que le plantó bastante cara al líder intratable, al Córdoba, pero vio cómo se le escapaba un puntito en el minuto 92, con 2.000 aficionados cordobeses que se dieron cita en el Maulí antequerano. Finalmente, Antequera 0, Córdoba 1. Y tenemos un empate del Vélez en el campo del Jerez Deportivo. La situación queda de la siguiente manera: el Vélez es noveno con 34 puntos, a 6 del playoff de ascenso, y está, tampoco se puede despistar mucho de la zona baja, porque está solo 4 puntos por encima de la zona del playoff de descenso, y un poquito más desahogado, eso sí, 8 puntos por encima de la zona del descenso directo. Y el Antequera está solo, pues está igualado con el Jerez Deportivo en puestos de playoff de descenso, y está pues 4 puntos por encima de esa zona de descenso. Así está la jornada en segunda ref, y en tercera ref, con el grueso de equipos malagueños, pues se dieron los siguientes resultados. La goleada del Torre del Mar, 5-0 frente al colista, el Intergin de Melilla. El San Pedro, que perdió 1-3 frente al filial de la Almería. El Atlético malagueño, goleada 4-0 frente al Torre Perojil, con doblete de Loren Zúñiga. El Marbella, que sigue escalando, Atlético por 1-0, Marbella 2. El Juventud de Torremolinos sigue líder, empató a 0 frente al Laurino, que busca escapar de los puestos del descenso. El Palo empató 1 frente al Huétor Vega, y el Laurín de la Torre cayó 3-0 frente al Motril. Nos deja la clasificación al Juventud de Torremolinos líder con 55 puntos, Marbella segundo con 49. Fuera del puesto de playoff de ascenso, el Atlético malagueño con 44 puntos, o sí, los mismos que el quinto, el filial de la Almería. Y luego el siguiente equipo malagueño es el Palo, es noveno con 38, décimo es Torre del Mar con 37, y en problemas los tres en puesto de descenso. Décimo cuarto, el San Pedro con 25, a 1 de la salvación. Décimo quinto, el Laurín de la Torre, 24, a 2 de la salvación. Y penúltimo, decimosexto, al Laurino, 23 puntos, a 3 de la salvación. Ahora sí, hasta aquí el fútbol. Vamos ya con el baloncesto. Vamos con el Unicaja de Málaga, que nos volvió a decepcionar este sábado en el Gran Canaria Arena. Pues muy mal partido, el peor partido, ¿verdad?, de los pocos que lleva Ivonne Navarro al frente. Teníamos muchas ganas de ver al Unicaja, si era capaz de competir con un equipo que aspira a estar en el playoff. Y aunque siempre uno va ilusionado, ¿verdad?, cuando ve a un Unicaja, y cuando viene además de ganar, da una buena imagen, pues siempre creemos que esto va a ser el punto de inflexión, de que va a seguir yéndose el equipo hacia arriba. Pero creo que ya a 14 de marzo podemos decir que Unicaja no está para competir entre los 12 primeros del campeonato. Ya no hablo ni siquiera de estar peleando por el playoff, es que no está ni para competir con los 12 primeros del campeonato. Y lo dicta la clasificación y lo dicta el juego, que Unicaja no es capaz de competir contra este tipo de equipos. No ha sido capaz de competir contra el Gran Canaria en un partido que debía servir pues para eso, para ver si Unicaja se podía enganchar a esas opciones mínimas de playoff, pero por lo menos alimentar esa ilusión hasta final de temporada. En la primera parte es cierto que Unicaja no estuvo acertado, pero vimos a ese equipo físico, a ese equipo aguerrido que nos gustó en la EBCL frente al club rumano, y eso que la primera parte estuvo carente de acierto. Se quedó el equipo malagueño en solo 28 puntos, pero esa fortaleza en el rebote que tuvo en esos primeros 20 minutos y esa agresividad pues impidió que el equipo Gran Canario se fuera en el marcador. Pero en la segunda parte de golpe aparecieron pues todos los defectos de Unicaja durante la presente temporada. De golpe y porrazo el equipo se encontró con 13 abajo, diferencia que no fue capaz de limar, sino que incluso fue aumentando en el equipo Gran Canario, que llegó incluso a ganar por 21 puntos de diferencia con un parcial en el tercer cuarto demoledor, ¿no? De 28 a 15. A partir de ahí ya el partido estuvo finiquitado, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, y con Unicaja pues de nuevo condenado a no poder competir en la cancha del Gran Canaria. Deja al Unicaja esta derrota donde estaba, con 8 victorias y 14 derrotas, de duodécimo, con un salto ya importante, insisto, entre los 11 primeros de la tabla clasificatoria y en un lío morrocotudo en la zona baja de la clasificación. Unicaja está igualado con Obradoiro y con Zaragoza. El Obradoiro es el próximo rival del equipo malagueño. Ojo a ese partido el sábado, 9:45, desde las 8:30 te lo contaremos aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga, pero deja Unicaja solo un triunfo por encima de la zona del descenso. Ahora mismo esa zona del descenso la cierra el Urba Fuenlabrada con 7, pero con 7 también está el San Pablo Burgos y el Moraván Andorra. Insisto, ojo el Obradoiro, que ayer le ganó al conjunto del Baskonia y por momentos dando un muy buen recital de baloncesto. En Unicaja, nombre propio, pues después de lo del martes en Euro en la BCL, teníamos muchas ganas de ver a Cameron Oliver, pero decepcionó. En los primeros minutos se cargó de faltas personales, demasiados pavientos, demasiados gestos, demasiadas caras largas cuando se dirige a sus compañeros. Espero que ese no sea el camino que tome Cameron Oliver, porque es un jugador que físicamente le viene a Unicaja de una manera tremenda, que tiene un talento descomunal, y esperemos que no se pierda con esos gestos que le saquen rápido de los partidos. Aún así, 9 puntos, fue eliminado por faltas personales, 4 balones perdidos, anotó un triple y anotó 3 canastas de 2. Brizuela pues fue el máximo atador del partido, pero mal, empecinado con el bote-bote, se volvió a ver la peor versión de Darío Brizuela, con 4 balones perdidos, algunos de ellos bastante absurdos, y no fue ese jugador que nos gustó en otros partidos, se quedó en 2 asistencias. Alberto Díaz no tampoco estuvo a su nivel, está cargado, no está bien físicamente, y lo está notando también el equipo, se quedó en 8 puntos, pero no se puede reprochar nada al bueno de Alberto Díaz. Y también me preocupa, por ejemplo, Matt Mooney, creía que iba a ser un jugador y un base cerebral distinto a Alberto Díaz, pero que iba a ser capaz de generar juego, y se está empecinando últimamente en irse como cabra al monte hacia el aro rival. 4 puntos, 0 de 6 triples, en muchas ocasiones se mete hasta la cocina, no es capaz de doblar la pelota a sus compañeros. Creo que la labor de Mooney debe ser otra en este Unicaja de Málaga. Así que, en definitiva, mal partido de Unicaja, que le condena, insisto, a mirar hacia abajo y para nada levantar la cabeza hacia los puestos de playoff. Vamos a escuchar a Ivonne Navarro, pues que primero definirá así la primera parte de su equipo. Escuchamos las palabras del técnico del Unicaja de Málaga.
Bueno, felicitar a Gran Canaria, regalar a Gran Canaria por la victoria. Creo que hemos jugado mejor y han merecido ganar. Nosotros creo que hemos hecho un muy buen trabajo defensivo en la primera parte, a pesar de empezar el partido con 2-3 errores de balance defensivo graves, ¿no? Algo que queríamos hacer bien, y no hemos empezado de la mejor manera, dando 2 tiros de 3 puntos a Andrew, que queríamos controlar al principio, pero bueno, creo que hemos sido capaces de volver al partido. Las 8 pérdidas en el primer cuarto, 5 de ellas por faltas en ataque, bueno, nos han dado un ritmo de juego muy bajo, no hemos conseguido correr en ningún momento. El segundo cuarto creo que hemos mantenido el buen tono defensivo, y creo que la baja anotación de Gran Canaria, honestamente creo que se ha debido a nuestro buen trabajo, y en cambio la nuestra, hemos estado mal pastosos. Creo que Gran Canaria jugó una defensa muy inteligente, no hemos conseguido liberar demasiados tiros, hemos intentado jugar más sin balón, usando a Carlos al 4 o al 5 por los temas que teníamos de rotación, nos ha dado algunas canastas, pero bueno, creo que 28 puntos para un equipo como nosotros eran muy pocos.
Esa es la valoración de Ivonne Navarro de la primera parte, donde Unicaja compitió y estuvo en el partido. ¿Qué valoración hace de la segunda parte? Pues evidentemente más negativa.
Y bueno, creo que el tercer cuarto, siempre pasa, ¿no? Los partidos del Balaiz tienen esos momentos de éxtasis anotador, que son capaces de anotar 9 puntos en menos de un minuto, y abierto el partido. Se han ido de 15 puntos y luego, bueno, ya ha sido bastante complicado para nosotros. Hemos preferido cuidar a jugadores que tenemos un poquito tocados, como Alberto, como Tim, intentar dar minutos a Cameron en una posición que no es la suya, mover más los jugadores, ¿no? Nos ha faltado un poquito de puntos en el exterior, un poquito más de lucidez en los interiores para algunas finalizaciones, pero bueno, creo que también ha sido fruto del buen trabajo y del tamaño de Gran Canaria en las zonas cercanas a la pintura, ¿no? Donde, bueno, se te hace bastante de noche cuando estás ahí cerca.
Pues así veía el partido Ivón Navarro, el técnico del Unicaja de Málaga, que también hablaba de los malos porcentajes del equipo durante el partido. Unicaja se quedó solo en 59 puntos, con un 47% en tiro de 2, 14 de 30 y un 7 de 12 en tiros libres, por ejemplo, un 58%, y en triples 8 de 31, un 26%, y un par de ellos llegaron ya cuando el partido estaba decidido. De esos malos porcentajes hablaba Ivón Navarro.
Y bueno, tampoco teníamos demasiados automatismos con los quintetos que hemos tenido hoy, ¿no? La ausencia de Axel, pues, nos ha hecho tener que recurrir a Tim en posiciones de 3, tener que poner a Cameron alguna vez en posición de 5, jugar con Carlos muchos minutos en el 4, bueno, nos ha hecho tener que hacer cosas diferentes. Y además, bueno, pues como digo, cuando encima te ves por debajo del marcador, pues jugadores como Darío, como Francis, como Matt, han intentado llevar al equipo anotando de fuera, con porcentajes malísimos, con lo cual no solamente no he remontado, sino que la diferencia ha sido los 20 puntos.
Bueno, pues es lo que decía el técnico del Unicaja. El playoff, como digo, está imposible. Está el playoff ya, pues, para el Unicaja de Málaga a 4 partidos, ¿eh? El cierre ahora lo tiene el Baskonia con 12 triunfos. Unicaja está en 8. Insisto, cuidado con el tema del descenso, porque estos jugadores no sé si están capacitados mentalmente para preparar partidos en la lucha por no bajar de categoría. Algunos compañeros de Gran Canaria, pues, le preguntaban, de la Palma de Gran Canaria, le preguntaban por el tema del playoff, si con esa derrota el playoff estaba ya finiquitado. Y Ivón Navarro decía, para playoff estoy yo para pensarlo.
Madre mía, playoff. Nosotros no estamos pensando en el playoff, nosotros estamos pensando en ganar. Estamos pensando en ganar hoy aquí, un campo muy difícil, y sumar victorias y ver si las últimas 3-4 jornadas tenemos alguna opción. Pero nosotros, evidentemente, sería engañarnos, ¿no? De decir, bueno, ahora estamos a... del playoff a 4 victorias. Nosotros tenemos que ir partido a partido, intentando ganar partidos, sumar victorias y ver si hay alguna opción en las últimas jornadas, que siempre hay resultados raros, ¿no? De poder agarrarnos a alguna opción, pero ahora mismo nosotros no podemos considerarnos candidatos al playoff, ni nosotros ni otros 7 equipos que están en un margen de 2 victorias abajo. No, sería irreal y sería querer engañar. Nosotros tenemos que estar a otras cosas.
Hay que estar a otras cosas, eso es no perder la categoría, insisto. Muy triste, ¿verdad?, ver al Unicaja a estas alturas de la temporada en esas posiciones, mirando hacia abajo, completando la peor temporada de su historia. Y también hablaba sobre la baja de Butel. Ojo, porque Butel va a ser baja en el partido frente al Ostende. Una lesión en el gemelo, lo tiene en el dique seco. El club informó minutos antes del inicio del partido que iba a ser baja Butel, que acabó el encuentro frente al Club Napoca sin tener ningún percance, y que justo antes del partido frente al Gran Canaria empezó a tener esas molestias en el gemelo.
Bueno, esperemos que sí, que es un problema físico. No tuvo ningún percance en el partido de Rumanía, pero bueno, notó algo después, aunque entrando con normalidad. Ayer no pudo entrenar en Málaga, pero bueno, confiamos en que hoy pudiera estar, y hoy se encontraba mucho peor y no hemos querido correr ningún riesgo, ¿no? La verdad que un jugador que, sin ir más lejos, cogió 19 tiros el otro día en Rumanía, pues es un jugador muy importante para nosotros, evidentemente, ¿no?
Pues lo que le viene a Unicaja por delante es entrenar en el día de hoy. Te recuerdo que Jaime Fernández va a seguir de baja, no termina de cicatrizar esa lesión en el sóleo, que ya decíamos aquí con el doctor de la Vara que es un músculo muy, muy, muy puñetero, que parece que estás bien y que luego te da el latigazo y te deja otra vez en el dique seco. Jaime Fernández hasta el mes de abril no se le espera. En el caso de Butel vamos a ver cómo va evolucionando, pero también hay que cruzar los dedos. Así que mañana ninguno de los dos estará montándose a las 8 de la mañana en el avión que traslada a Unicaja a Bélgica, donde te recuerdo que este miércoles a las 8 de la tarde se va a jugar el liderazgo de ese grupo, de la BCL, donde Unicaja, como digo, si lo gana, pues si gana ese partido frente a los Ostende, será líder y tendrá el playoff a favor en el cruce de cuarto de final previo a la Final Four. Así que así está la situación en el Unicaja de Málaga. Para ir cerrando con el baloncesto, déjame también que te cuente un par de cositas de Liga Femenina. Yo soy loco cuando lo mueve así.
Porque ahí tenemos el Liga Challenge al Estepona, que está intratable, ¿eh? Yo lo veo la temporada que viene, si no en la máxima categoría, siendo el primer equipo malagueño en la máxima categoría, quedándose cerquita, ¿eh? Porque ha hecho un plantillón tremendo, están haciendo un trabajo también tremendo de cantera y los resultados están llegando. El Estepona ganó al Barça, el líder intratable, solo había perdido dos partidos hasta su visita al Pineda de Estepona, pues ganó 54-42, dejando a un equipo tan agotador como el Barça en solo 42 puntos y de nuevo con una actuación rutilante de su estrella, de Ana Pose, 21 puntos, 12 rebotes, 29 de valoración para la montenegrina. El equipo esteponero es sexto con 16 victorias y 10 derrotas. Antonio Pernas hablaba de la victoria de sus jugadoras.
Hoy no han tenido su día, nosotros hemos sido capaces de bajarles en anotación, bajarles sus puntos fuertes, sus transiciones, su juego de pases, de bloqueos directos, de alto-bajo. Hemos colapsado un poquito la zona, ellos no han estado finos en con buenos porcentajes en tiro exterior y yo creo que nos hemos aprovechado de eso.
Antonio Pernas. Y en Liga Femenina 2 tuvimos un derbi provincial, el Asisa Lorín de la Torre, que se impuso a, mejor dicho, el Unicaja de Málaga, que se impuso en ese derbi provincial el Asisa Lorín de la Torre por 67-72 en un partido muy igualado. Finalmente el equipo de Chus Lázaro se llevó la victoria con su último fichaje, Yaterra Bond, siendo la mejor, con 23 puntos y 2 rebotes, y Vero Matoso, como siempre, un día más en la oficina, 18 puntos y 10 rebotes. Son cuartas a 2 victorias del líder. En el plano opuesto, el Asisa Lorín de la Torre pues destacó Ana Moyano con 19 puntos y también Carmen Ramírez con 13 puntos y 8 rebotes. El Asisa es colista con 3 victorias, pero el trabajo que está haciendo Iván Uroz y todo su equipo es encomiable, con un equipo francamente joven. La próxima semana el Unicaja visitará, recibirá al Magic Tías, y el Asisa Lorín de la Torre visitará al Maristas de Córdoba. Hasta aquí el fútbol, a vuelta de pausa. Rápida, vamos con el polideportivo.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, como está tú. Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole! ESIC y SUR te traen una oportunidad única. Talent Club Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos con el mundo del polideportivo, vamos con el balonmano. El Costa del Sol Málaga, intratable, venció 30-21 al San Quirce, son cuartas las chicas de Suso Gallardo. El Trops Málaga, en la división de honor plata, comenzaba esa fase de ascenso a Liga Sobal y no ha comenzado con buen pie ante uno de los favoritos, el Guadalajara, cayó finalmente por 28-26, y eso que al descanso ganaba el equipo de Quino Soler por 4 goles de diferencia. Y el Iberoquino Antequera, que le plantó cara a un grande, a un histórico como el Granollers, pero que acabó cayendo por 31-29. De la mejoría de sus jugadores hablaba precisamente el técnico Lorenzo Ruiz.
Ya lo dije hace una semana, el equipo le hacía falta tiempo de compenetración, tiempo para que esa filosofía de juego que tenemos pues se adaptara a todo el equipo. A mí me gusta jugar mucho sin balón y era muy complicado con jugadores que están acostumbrados a recibir, lanzar o no hacer un juego más táctico, ¿no? Más de continuidad.
Pues eso es lo que dice Lorenzo Ruiz, que ve al equipo que está mejorando, pero siguen siendo colistas. También tenemos que hablar de fútbol sala. Después del subidón de estar en la Final Four de la Copa del Rey, el Bishoker Humantequera empató a 4 frente al Mengíbar. Empezaron ganando, luego se vieron con 4-2 en el marcador, pero finalmente empataron a 4 en la cancha del equipo jiennense. Habla Tete de que la pista de Mengíbar era una pista muy difícil.
Sí, encima creo que se han dado algunos resultados, ¿no? De empates también, creo que queda todo igual. Nosotros debemos seguir trabajando. Es un empate que solo puntúa uno, pero esta pista es bastante difícil de puntuar.
Dos para ir terminando, una con el tenis. Nuestra raqueta internacional, Alejandro Davidovic, que ha caído eliminado en Indian Wells en el Master 1000 ante Shapovalov por 3-6. Ganó el primero el malagueño, 4-6, cayó finalmente los dos siguientes, 6-4 en el segundo, 6-2 en el tercero. Y en badminton, el badminton Benalmádena, que cayó 7-0 frente al Oviedo, se jugaba no jugar el playoff de descenso, pero el resultado fue contundente a favor del equipo betense. Ahora se jugará la permanencia frente al Alicante a partido único que se va a disputar en tierras benalmadenses. Ponemos ya el punto y final. Yeah, yeah.
Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes en Málaga, con Enrique Ortiz, con Javier Bautista, en nombre de toda esta redacción de deportes que tengo el lujo de capitanear, se despide Emilio Guerrero. Ya sabes, siempre informado en nuestra web, cope.es/Málaga, todo el deporte malagueño, mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta luego, adiós.